a lo bestia.
Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa. Así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar, prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho
a lo bestia.
Muy buenos días a todos. Estamos acá con el crew de A lo bestia en otro capítulo más de este excelente podcast con esta excelente people que tenemos hoy acá. Hoy tenemos a casi la casa llena, solo nos falta Andresito, el viejo Jonathan. Saludo.
Volví. Buenas noches, buenos días.
Dani.
Muchas gracias. ¿Verdad que cagada que hace rato no logramos estar todos completos, no?
El viejo Manu.
Mi gente, ¿todo bien? ¿Cómo van? Qué bueno verlos de nuevo. Jonathan, que estaba perdido en el camino.
Y el señor Don Camilo.
Buenas para todos. Acá cumpliendo la cita, sigo siendo el único invicto en estar en todos los episodios de A lo Bestia. Así no me hayan callado, pero estaba ahí presente.
Bueno, vamos a empezar con los saludos. ¿Alguien tiene saludos para darle a la gente, a mi people que nos escucha siempre?
La gente que nos ha saludado por Facebook, GOC, GOC.
Sí, no se hizo oscuridad de caos, nos escribieron. Saludos, muchachos, brutal.
Daniel Ru, Vlad Ting acá, Edgar Peña, los de siempre, Loren Posada, Oscar Javier Quinche, Karen Joana, Jonathan Once, Fabián Molina y el Rivadenea.
Dándose autolike. Yo quería comenzar el programa comentándole a la gente más o menos de qué es. Tenemos el code name del programa, que es Proto Metal.
El nombre de trabajo del episodio.
Todo el mundo va a decir que Proto Metal, que es Proto Metal. Pues Proto, del griego Protos. No, mentira. Proto Metal es como qué había antes del metal y que era considerado pesado antes del heavy metal, ¿no? Entonces yo quería abrir esto con una letra de un señor bluesero, que pues ya sabemos que el heavy metal viene del blues. Entonces este señor es Robert Johnson, el mítico bluesman, que en una de sus canciones dice, en español se las leo: temprano esta mañana cuando tocaste mi puerta, temprano esta mañana o oh, cuando tocaste mi puerta y dije, hola Satanás, creo que es hora de irnos. Yo y el diablo estábamos caminando lado a lado, yo y el diablo o... Oh. Estábamos caminando lado a lado. Robert Johnson ya hablándonos del diablo y de sus encuentros. Entonces vemos una temática bastante pesada, ¿no? Bastante oscura en ese blues.
Bien darks.
Y bien darks. Yo quería preguntarles a ustedes, antes de empezar acá, ¿qué es metal para cada uno? Cortico, por favor. ¿Qué es metal? Comenzando por Jonathan. ¿Qué es metal para Jonathan?
Metal es un estilo de vida. Cortico.
¿Y cómo es ese estilo de vida?
Es un estilo de vida. No tan cortico.
No tan cortico. Tenía que hacerlo más, desarrollar la idea. Para mí el metal sí es un estilo de vida. Es como uno sigue una filosofía de vida un poco más quizá existencial, otros nihilista. Como que dependiendo de las líneas que uno toma dentro del metal, la música lo acompaña en sus decisiones, en su día a día. Disfrutar la música como parte de mi vida, de mi camino.
El Dani, ¿qué entiende por metal?
Pues a ver... Muy claramente es un género musical, un muy, muy gran género musical, pero sí pienso, o al menos en mi caso fue, pues es una vaina que se arraiga, ¿no? En la vida de uno, que como dice Jonathan, lo lleva a uno por ese camino, lo lleva a tomar incluso a veces decisiones importantes o no tan importantes, lo ayuda a uno a moldear su vida, pero supongo que eso aplica para muchos géneros musicales aparte del metal. Pero sí, se vuelve uno todo un clan, ¿no? Somos todos un grupo de mechudos, un grupo de borrachos, pero de amigos muy buenos amigos. Eso sí tiene el metal.
Manu, ¿cómo le describiría a alguien que no sabe que se levantó? Mejor dicho, estuvo dormido los últimos 60 años de la humanidad. Y él dice, te pregunta, ¿qué es metal? ¿Qué es eso de metal? ¿Qué le dirías?
O sea, si viene el Capitán América y le pregunta.
A ver, el metal es un género musical derivado de la mezcla del blues influencias de blues, rock and roll y progresiones tomadas de la música clásica moderna, o sea, de 1900 para acá, puede ser. Y de ahí para atrás, ¿no? pero es que me puso la pregunta difícil, loco.
Sí, a todos sí. la puso.
Y que se deriva en géneros, en un sonido fuerte para algunos no acostumbrados, un poco inentendible e intolerable, pero por esa misma razón para otros muy amado como nosotros.
Listo, y para el Cami, ¿qué es metal? ¿O a qué tiene que sonar el metal? Y cambio la pregunta.
Son preguntas distintas, ¿no?
Sí, 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 por eso. ¿A qué tiene que sonar el metal para usted?
¿A qué tiene que sonar el metal? Yo no digo que todos los elementos en conjunto, pero sí el metal debe tener fuerza, debe tener energía y debe tener densidad.
Fuerza, oscuridad y densidad.
Energía y densidad.
Pobres dumeros, los sacó de una vez.
Esos son bien densos.
El Doom tiene densidad.
Es bien denso, si vemos.
Y una energía toda baja.
El Cosmic Black Metal es denso.
Bueno, sí, yo pensé en la energía como algo positivo.
Las cosas que me gustan son de energía también. Entonces, digamos, de garra, ¿sí? de entusiasmo, podría decir. Es que el entusiasmo no aplica para... A mí me parece que esos tres calificativos, desde mi gusto por el metal, parece que recogen todo eso, ¿no? O sea, una buena... ¿Qué digo yo? Por ejemplo, echémosle Pablo aquí a Jonathan. Por ejemplo, Catatonia. Catatonia es una vaina densa, pero tiene su energía. O sea, es fuerte. Eso no quiere decir que carezca de ella. Sino por el contrario. O uno escucha cosas como... Por ejemplo, Agaloc, que es una vaina un poco más experimental, más atmosférico, pero tiene su identidad, tiene su vaina. Entonces, yo lo definiría ahí, en esos tres calificativos.
Vengan, pero al que se acaba de levantar, sí le podemos decir que generalmente, en el 99% de los casos, lleva guitarras eléctricas, bajos y baterías. Creo que ahí sí estaríamos de acuerdo en que el metal poco se sale de esos paradigmas, ¿no? A veces hay samplers o otros tipos de hacer la música, pero en general el 90% del metal tiene guitarras, bajos y baterías.
El 90% sí, pero hay un 10% que...
Hay un 10% raro. Uh-huh.
Uh-huh. Dejémoslo así. Entonces, continuando con la descripción que nos dio el viejo Cami. Fuerza, energía y densidad, ¿sí o qué?
Uh-huh.
Esto igual se puede aplicar a otra música que ya existía. Antes, en un capítulo anterior de música clásica, veíamos cómo la música mal llamada pues clásica o de práctica común también ha influenciado mucho al metal, porque era música que ya hace mucho tiempo era densa, podía ser oscura y tenía mucha energía. Pero entonces, no es la principal influencia del metal como tal, eso se le atribuye es al gran blues. El blues que viene de los cantos de los Workson y los cantos espirituales de los afrodescendientes americanos, que ya les tocó comer mucha de la palabra M, porque estaba el esclavismo y todo eso, y ellos generaron esta música como una protección, ¿no? Como un escape hacia todas estas injusticias y todas estas laboriosidades que les tocaba. Entonces era como un resguardo, y yo creo que ahí en esa palabra que se llama resguardo, para mí tiene mucho que ver con lo que es el metal, porque uno de metalero cuando comienza, casi siempre comienza joven, ¿no? Pues en su adolescencia, y es casi que un resguardo ante la sociedad para uno, es donde uno a veces se encuentra, donde uno a veces cuando tiene mucha rabia y muchas vainas que expresar y no lo puede hacer, se va y se escucha su música pesada. Entonces me gusta esa palabra. La primera vez que se asocia el término de heavy metal, ¿alguien sabe cuándo es o cómo es o por qué es?
¿Heavy metal? ¿El término heavy metal?
Sí.
Nos corchó, feo.
En el 70 y algo, a principios de los 70. No, mentiras, como en el 70, 68, en una revista apareció el término.
Ahí se lo asociaron a una banda, pero ese término sí. Ya existía antes.
En el Dominical del Espectador de 1900.
No. Ese término... se usaba ya desde el siglo XIX para referirse a los cañones y a cosas muy potentes.
Ah,
la heavy machinery.
Algo así. Entonces era como una expresión. Heavy metal era así como, uy, los metales pesados, o sea, la artillería pesada. Entonces tengo acá, pues si se investiga un poquito, dicen que hay un novelista que se llama William Burroughs, que en 1966 él escribió una novela llamada The Soft Machine, o sea, la máquina suave. Y ahí él tiene un personaje que se llama Wills, y él lo describe como el chico heavy metal, un personaje que hace parte de una raza que se llama los uranianos. Y este señor, William Burroughs, en otra novela, describe a la gente de Urano, del planeta Urano, como gente heavy metal que se borra en fría niebla azul de notas de banco vaporizadas. Entonces, pues ahí vemos que es el primer de los primeros usos de la expresión heavy metal. Después sí, obviamente, aparecería esto en una revista especializada de música, refiriéndose a una banda ya pesada para ellos. Entonces, ya entrando en materia, el tema que nos concierne es protometal. Y este episodio lo vamos a dedicar a cómo el blues y el rock se vuelve pesado. Para eso tenemos la curaduría del episodio. Tiene unos ciertos filtros que todos deben cumplir, que es el siguiente. Los filtros son, primero, nada de poner lo más obvio, como las de Queen o Helter Skelter de los Beatles, la misma de siempre, que no sea tan caspa, pues. O Led Zeppelin, sí. Wow.
Me fregaron la de Helter Skelter de una, apenas dijeron ya, esa era la mía.
Dos, tiene que ser algo puntual y que me convenza a mí de que si aporto algo al metal o que podría ser considerado metal antes de metal. Tres, si es banda caspa, debe ser un tema no caspa. Cuatro, Deep Purple y Led Zeppelin no entra porque pues fueron los primeros que nombraron heavy metal.
Esa también me jodieron
junto
ahí.
Junto con Black Sabbath. Entonces, paila. Cinco, nada de bandas repetidas. O sea, nadie puede repetir una banda que ya haya tomado antes. Listo, muchachos. Entonces, ya entrando en materia, vámonos con el primer tema que nos lo presenta el viejo Dani. Entonces, Dani, preséntanos el tema y por qué este tema.
Pues esta canción que yo traje hoy se llama Rumble, o Rumble, de el músico estadounidense Link Wray. Se llama Fred Lincoln Wray Jr., nació en 1929 en Dunn, Carolina del Norte, que ahorita echando memoria me sonaba que ese sitio fue donde estuvieron haciendo pruebas los hermanos Wright con su avión, ¿no? Vea, se aprenden cosas. Este señor Wray era hijo de una madre de la tribu Shawnee y de un padre mestizo, entonces la tenía difícil por su época y por su color tostadito. Aparte nació en la pobreza y entonces desde los 10 años ya le tocó trabajar. Aprendió algo de la guitarra de un yacero vagabundo. Y después de prestar su servicio militar en Corea, donde se jodió un pulmón debido a la tuberculosis, regresó a formar una banda con sus hermanos, que se llamó Link Wray and the Raymen. Sus hermanos eran Duke y Vernon Wray. Entonces arrancaron a tocar en clubes y en el 58 estaban... porque es que la historia de la canción es encantadora, párenle bolas. En el 58 estaban tocando en una sala donde un famoso DJ local que se llamaba Milt Grant organizaba como bailes nocturnos. Entonces el público quería que tocara una canción que llama The Stroll, que pues era un hit que bailaban en esa época. Pero en vez de eso, los Raymen tocaron un tema instrumental con una cadencia bluesera, pero con unos acordes poderosos, y a la gente le encantó.
Dani, ¿qué año es?
1958. La gente le encantó tanto que les hicieron repetirla 4 veces esa noche. Entonces el DJ se dio cuenta que, estos manes tienen potencial y los puso... se ofreció como manager para invitarlos a grabar la canción. Ellos la llamaron Oddball. O sea, esta canción Rumble, antes de ser Rumble, se llamó Oddball. La llevaron a muchas discográficas, pero pues nadie quería tocar esa vaina. A nosotros ahorita tal vez no suene suave, pero en ese momento esto era una guachada. Eventualmente el DJ Milt se llevó el demo a Nueva York y se lo presentó a un importante capo de la música del sello Cadence, que se llamaba Archie Blayer. Y se la pusieron y el man la odió inmediatamente. Pero ese día que la escuchó estaba con su hijastra y a ella y a sus amigos sí les encantó. Y entonces el man terminó publicándola con un nombre distinto. Ahí hay versiones encontradas. Hay quienes dicen que fue la misma hijastra la que le propuso el nombre de Rumble. Hay otros que dicen que fue otro músico que se llama Phil Everly, de los Everly Brothers. Supongo que hoy en día es muy difícil saber a quién se le ocurre la canción, pero lo cierto es que Rumble era, aparte que significa algo así como retumbar, como un sonido grave que se mantiene en el tiempo, también es una expresión coloquial para nuestra propia expresión coloquial, bonche. Rumble era una trifulca de pandillas en una época en la que existía mucha violencia de pandillas, y por lo mismo, esta canción fue la única canción instrumental que ha sido baneada en muchas radios gringas.
Porque promovía la violencia de gangsters.
Sí, o sea, algunos decían que podía ser alusiva de la violencia juvenil.
Porque por la distorsión, ¿no? ¿Era por eso?
Por ambas cosas. Esta canción tiene dos cosas muy importantes. No se inventó ninguna, pero tal vez por este boom de esta canción, que es prohibida y que seguramente eso llama mucho más la atención, popularizó los power chords, pero también fue el primer uso verdaderamente mainstream de la distorsión en una guitarra, porque es que lo que quería Wray era que la grabación sonara tal y como sonaba en vivo, pero grabándolo en estudio no lograba dar ese sonido, entonces él trató de moverle palancas a sus equipos y en el desespero de no lograrlo, cogió un lápiz y le abrió huecos al parlante.
Altavoz.
Al altavoz. Y así logró ese sonido de distorsión que él quería. Él no se había inventado la distorsión, ya había varios músicos probando con esto, entre otros Pat Hare.
Y Howlin' Wolf.
Bueno, pues, o sea, no fue Howlin' Wolf, fue el guitarrista de él, que ahora sí, ese sí se me perdió. Y, bueno, lo otro importante que popularizó fueron los power chords, que, bueno, voy a tratar de explicarlo porque yo, como no soy educado en música, no lo tenía tan claro, entonces apenas dije, bueno, power chords, me metí a YouTube, power chords, y alguien trata de explicarlo, pero no es tan fácil. En general, un acorde tiene al menos tres notas o tres intervalos, como se llaman más apropiadamente en música, pero este power chord solo tiene dos, es un acorde de quinta, entonces es la nota raíz y su quinta. Ocasionalmente puede tener una octava, pero pues la octava es la misma nota. Entonces, eso fue lo que entendí yo por un power chord. Resulta que son muy fáciles de tocar en la guitarra por la ubicación de los dedos y con la distorsión suenan una gabber. Y eso fue lo que le dio el sonido, o sea, de ahí para arriba al blues, que se volvería rock pesado, lo que llamarían después rock de garaje, también al surf rock, que fueron como los primeros que surgieron por ahí, y al punk. Todos muy inspirados totalmente por esta canción de Link Wray, que yo no tenía ni idea. Estuvo interesante la investigación porque suena bien cochina esa canción.
Está chévere, y digamos que sí, es como la más famosa que hace el uso de estos power chords. Ya como dijiste antes, estaba el guitarrista de Howlin' Wolf, el otro que se llama Pat
Hare.
Ellos ya habían usado power chords, incluso Villalobos en alguno de sus preludios también había usado, pero no los usaba de esta forma, no los usaba de esta forma tan rockera, los usaba ocasionalmente ahí como notas de pasito ahí en unas quinticas. Y digamos que todo esto, estas bandas, Howlin' Wolf, todo esto que estamos hablando, Elvis también en Jailhouse Rock lo usa un tole, el guitarrista de Elvis, pues. Y todos ellos vienen de esta corriente bluesera, ¿no? Lo que hablábamos con Robert Johnson, que es el primer bluesman que se le dice. Él es el que, por si no lo conocen, él es el que se le atribuye que hizo un pacto con el diablo para tocar así como una gala. Y después de ese pacto, pues fue el mejor guitarrista de su época. También dicen que pues ese pacto se hizo en una encrucijada y pues bueno, ahí se, digamos que es una amalgama de varias historias folclóricas, ¿no? Que siempre aparece esa encrucijada ahí en cosas.
Esa historia de Robert Johnson, ya lo he mencionado acá, se recrea. No es precisamente la representación directa de ese hecho, pero sí la película Crossroads está inspirada justamente en ese hecho. Ya la hemos comentado, de hecho no hace mucho la hemos comentado acá, ¿no? Para los que de pronto no
les varias veces película, la hemos mencionado, de hecho.
Cuando hablamos de la serie Supernatural también hablamos de...
También, entonces ahí está también esa referencia importante.
También a otro que se le había atribuido eso es a Paganini, ¿no? Que decían que también había hecho un pacto con el diablo para...
Que también lo habíamos mencionado en los episodios.
Como dato curioso que a lo mejor a alguien le interesa, aunque muchos músicos muy prominentes y muy importantes de la talla de Pete Townshend y Neil Young han citado, incluso Bob Dylan, citaron esta canción Rumble y a Link Wray como una de sus influencias más importantes y de verdad ya marcaron el derrotero. A Link Wray nunca lo han nominado para el Rock and Roll Hall of Fame. Apenas hace 2 años, en 2018, se inventaron una nueva categoría que se llama Singles y ahí está Rumble, pero Link Wray, qué gracias.
No, y se le debe mucho. Ahorita Dani nombraba una cosa que es el surf rock, que eso también se le debe mucho en el metal, aunque nadie lo quiso meter, pero ahí lo tenemos de bonus track. El señor Dick Dale.
Yo estuve a esto de poner Miss Irlo de Dick Dale.
No, pero se lo hubiera baneado.
Sí, Irlo, porque es muy caspa.
Pero hay otras del man que también son bien chimbas, son bien bacanas. Entonces el surf rock... ya bastante rockero, ¿no? Bastante, vemos que hay un trémolo que es muy prominente en la guitarra, vemos que se usan muchos acordes de quinta, el power chord, y no sé si ustedes alguna vez vieron por ahí, había un chiste que decía que el black metal, si usted le quita distorsión al black metal y le pone mucha reverb, es surf rock, y hay canales específicos haciendo versiones de Mayhem así de esta forma y suena muy surf rock. Se los recomiendo que los pillen. Entonces, bueno, sigamos. Por estas épocas, después de 1951, digo 58, ya se entra en los 60s, ya empezamos a ver el rock and roll, que fue la evolución natural del blues. Y con este rock and roll empieza este movimiento de rock pues a volverse más extremo y más extremo. Y como ya el señor Lynn Gray había roto sus altavoces para que sonara un poco más distorsionado, el señor Peter Townshend sigue esta práctica para llevarlo al siguiente nivel, que ya es cuando las guitarras las saturan, o sea, les ponen toda la ganancia, todo el volumen a clipear y al máximo para tener esta distorsión y le rasgan los altavoces. Entonces el señor Camilo nos va acá a decir en qué año nos encontramos y qué canción escogió y por qué.
Bueno.
¿Por qué tan caspa? Explíquese.
Dentro de este ejercicio...
Un hueco en la matriz.
No, un hueco en la matriz. Lo que pasa es que esta referencia es súper importante pensando en el metal extremo, ¿no? Metal extremo, que si bien uno lo tiene ubicado en los 80s, pues... muchos de los elementos se fueron dando con el paso del tiempo. Y pues una de las características del metal del extremo, quizás Jonathan habló al principio de guitarras, baterías, guitarras con distorsiones y baterías con tempos muy rápidos, pues un elemento también característico del metal extremo, valga el calificativo, pues son las voces. Entonces, si uno lo mira históricamente, las voces guturales pues podrían asociarse fácilmente con los cantos tribales africanos, ¿cierto? Donde ya hay igualmente presencia muy fuerte de voces guturales, ¿sí?
Cantos mongoles también.
Uh-huh. Los mongoles, sí.
O sea, todo lo que sea tribal, pues tiene presencia eso. Pero para el asunto del rock, pues digamos que también hay otros artistas por ahí que sonaron, entonces me olvidé el nombre, sino que era un poco caricaturesco.
Screamy Jane Hawkins,
es un poco caricaturesco y le damos una referencia para que lo revisen, muy chistoso. Pero en el rock, digamos que se atribuye que la presencia, o más bien, la primera agrupación que se le atribuye la incursión de algo, no es necesariamente un growl, un gutural como tal, pero sí es la primera noción de ello en el rock, es A The Who. Sí, esta banda, pues, mega clásico del rock, una entidad también del rock, sobre todo porque es una banda que por donde quiera empezaron a innovar en los sonidos, en sus propuestas musicales. De pronto, a mí me parece que Who es una banda difícil de digerir. O sea, cuando uno la sitúa, por ejemplo, al lado de los Beatles, de los Rolling Stones, a mí me parece que es una banda que no encaja fácilmente en ninguna de esas dos líneas, justamente por la amplitud en la propuesta que ellos tenían, la experimentación que hacían plenamente. Y es compleja, o sea, no es las canciones pop, digamos así, de los Beatles, tampoco es ese blues pesado que hacían los Stones, no es una vaina rara. Entonces, digamos que hace parte de esa piedra angular del rock británico, los Who. Salen en 1962 y la canción que yo traigo para hablar de esa proto-gutural, siguiendo un poco la línea y cómo pues toda esta vaina se fue haciendo pesada, pues es una canción que hace parte de su segundo disco de 1966, que se llama Aqui One. La canción se llama Boris the Spider. Boris the Spider. Boris the Spider. Entonces, un poco la historia por ahí que se consigue de esta canción es que estaba el bajista Johnny Trials. Estaba por ahí bebiendo con el bajista de los Stones y se pusieron a mamar gallo a ponerle nombres graciosos a los animales, y a este man se le ocurrió Boris the Spider y así se vino la canción, y dice la historia que compuso la canción en 6 minutos. Entonces, lo interesante de la canción es que hay una parte en lo que funcionaría como el coro de la canción, donde suena el nombre Boris the Spider. Entonces, hay un juego con el bajo que hace las notas más graves y una voz que también baja lo suficiente. Esa es la explicación un poco en vivo de cómo suena la canción. Porque realmente en estudio se siente una presencia, o sea, gutural en la voz. No es como en vivo que bajan harto el tono, sino que en estudio se siente más como el gutural. O sea, uno la escucha varias veces y nota que no es solo bajar la voz. Manuel nos haría un mejor ejemplo de esa idea, sino que en realidad ya apunta a ser una gutural. Digamos, una proto-gutural de lo que sería en los 80 ya. Entonces, esa es mi propuesta. Obviamente, esta canción es todo un hit en vivo en las primeras dos décadas de los Who, ¿cierto? Con Roger Daltrey en la voz, Peter Townshend, John Entwistle, Kid Moon, o sea, básicamente todo un conjunto de sujetos que innovaron cada uno en su instrumento. Por ejemplo, Kid Moon es uno de los primeros en suprimir el hi-hat de la batería y tocar con dos ride, montar en vivo una batería con doble bombos. Yo ya escuchaba en Elvis doble bombos, pero digamos que todos estos manes tienen ahí su propuesta novedosa musical en vivo, y pues creo que esta canción también situada en los 60s es muy rara, es muy extraño. O sea, esto en los 70s, por ejemplo, que empieza a ser Pink Floyd, tendría mucho más cabida, pero para situar esto en el 66...
Ahorita me recordé eso, Camilo, porque si está la voz gutural, estaba pensando en esta canción de Pink Floyd, la de Careful With That, Axel Jean, que son es rasgados de que hace Roger Waters, pero esa ya es del 69. Y también esa primera parte de Pink Floyd, digamos, esos 3-4 primeros sí son súper difíciles de digerir. No es que los fans de Pink Floyd nos comamos esa música así tan fácil, porque era muy diferente al rock que terminaron haciendo después progresivo.
Pero pues es que ellos están en esos discos más en la onda psicodélica.
Sí, es muy psicodélico.
Por ejemplo, esta canción, Born is the Spider de The Who, es una canción medio psicodélica, uh-huh. Pero está situada más de 3-4 años antes del auge de esa vaina. Es decir, uno podría incluso decir que los Who tienen muchísimo que ver, aquí hablando cosas a la ligera, pero sí tienen muchísimo que ver con ese surgimiento del rock psicodélico, ¿no? Del cual era muy amante Syd Barrett, Pink Floyd. Entonces,
sí, ¿sabes qué es? Que es curioso esa canción también, el bajo también tiene su distorsión, su overdrive, sí, ahí de fondo. Entonces, en el 66, eso no, o sea, el bajo siempre tenía que ser incluso medio acústico, el bajo eléctrico ya era como una cosa muy nueva. Y era como, no era natural, pues.
Sí,
eso. Y el bajo, y este bajo se siente distorsionado con overdrive. Es bacano.
Y la parte oscurita de la canción, de juegan con las vocecitas así.
The Creepy Crawlers,
sí. Entonces, bien, bien particular. Entonces, esa es mi sugerencia, una canción rarita. Yo tampoco he sido muy fan de los Who. Tengo mis canciones, pero no soy conocedor a fondo, solo que buscando para este ejercicio, me fui buscando por las voces y encontré nada más ni nada menos que a estos señores. Entonces, ahí está la recomendación. Una canción divertida, una canción rara, una canción muy chévere.
Sí, no, a Judá de Ju se le debe bastante. Ellos fueron los que llevaron estas distorsiones al siguiente nivel. Digamos que por ese entonces, esta canción es del 66, entonces ya nos estamos adentrando más en cada vez en lo que es más el metal. Por esta época, 2 añitos después, sale Helter Skelter de los Beatles, que mucha gente dice que es el primer riff de heavy metal en la historia. Para mí, pues ya hemos visto que hay dos anteriores, que ya los hemos dicho. Pero sí, los Beatles utilizan una distorsión súper saturada en Helter Skelter, y digamos que este riff ya aparece como la figura del riff, ¿no? Que de la guitarra que se va repitiendo y es como lo principal de la canción. Esto lo cogen bandas como Cream, Yardbirds, Jimi Hendrix y la gran banda Grand Funk Railroad, que utilizan todos estos power chords, las distorsiones, y además le ponen unas baterías más pesadas, entonces se le da más prioridad a esta batería que antes siempre estaba de fondo, uno siempre escucha las baterías muy de fondito. Ya con Cream, Yardbirds, Jimi Hendrix y Grand Funk, estas baterías se traen un poco más hacia el frente, son más ponchudas y se le trata de dar un sonido mucho más pesado. Y ya que hablamos de The Who, este señor Peter Townshend, que es el guitarrista de The Who, él también fue productor, pues. Y una de las bandas y artistas que el hombre produjo y grabó, aunque él fue en el disco que les voy a hablar, él fue el productor ejecutivo, o sea, el de La Plata, es el siguiente. Es el señor Arthur Brown, quien en una de sus canciones las abre con esta frase que dice: "Yo soy el dios del fuego del infierno y les traigo fuego".
I am the god of hellfire and I bring you fire.
Ya les dije, el señor Arthur Brown con su canción Fire, que en 1968, él junto a su banda de Crazy World of Arthur Brown, entran encendiendo las listas de los éxitos de ese entonces. Un éxito que pues fue bastante duradero. El single pegó mucho en ese verano del 1968 y se debió en gran medida a que aparecieron en este programa Top of the Pops, que era un programa muy famoso de la época en donde se presentaban artistas.
No me imagino todos esos conservadores gringos allá rasgándose las vestiduras.
Claro, además de que porque Arthur Brown, este man, fue famoso precisamente por llevar el rock a un estado de shock rock, que le dijeron. Esto era ya algo que no se había visto porque este tipo salía con un casco prendido totalmente en fuego, además de que se pintaba la cara.
El primer black metalero.
Lo que ahorita conocemos como el Corpse Paint, a este señor se le debe, no fue ni Kiss ni Alice Cooper, este fue el primer señor que empezó a usar el Corpse Paint como lo conocemos hoy en día. Entonces, claro, era muy impactante ver, porque además es un tipo reflaco, bueno, bailando muy extraño, parece como un esqueleto ahí bailando todo raro, con la cabeza, pues con un casco prendido de fuego, con este Corpse Paint, y además tiene una voz muy particular, una voz muy aguda, que hasta ese entonces pues yo no la había pillado más que como juego de efecticos en algunas voces como acabamos de ver en The Who. Pero este señor sí ya llega a esas notas altas como ya lo conocemos nosotros en el heavy metal, que es como una de las cosas más específicas y más características del heavy metal, ¿no? Esa voz aguda. Pues este señor con ese Corpse Paint y esas notas tan altas influenciaría después a un gran artista y para mí la mejor banda del mundo, Mercyful Fate y King Diamond.
Sabía que los iban a nombrar.
Obviamente, sí. Y pues a muchas otras bandas de black
Alice
metal.
Alice Cooper, que también.
Alice Cooper también cogió la idea de ahí, de coger ahí como un poquito el horror. También Kiss, aunque estos manes de Kiss nunca lo van a aceptar. Para ellos fueron los creadores de eso, pero Arthur Brown ya lo había hecho en el 68. Y ahí no se sabía nada de Kiss.
Lo que sucede es que si bien este loco Arthur Brown es como el pionero en esa puesta estética en escenario, pues no hay duda en que en realidad quien populariza esa situación es Alice Cooper, y quien lo vuelve mucho una cuestión de mercadotecnia gigantesca es Kiss.
Porque ellos solo fueron hechos para amarte, baby.
Algo así.
Sí, más o menos. Alice Cooper nació de la escena punk de Detroit, ahí con Iggy Pop, bueno, Iggy and the Stooges, y Alice Cooper venían de Detroit, que era una ciudad ahí que ahora está en decadencia, pero que solo era industrial, fabricar carros. Y Kiss sale con todo eso en Los Ángeles y lo que les importaba era vender. Por eso sacaron esa canción disco. Entonces, e hicieron una balada en vivo para que los promocione, y obviamente eso también los llevó a la fama. Entonces sí, eso es puro
¿Ustedes creen, día. Pregunta para nuestros oyentes, creen que si Kiss hubiera salido en estas épocas, hubiera hecho reggaetón?
Le harían la competencia a Bad Bunny.
Sí.
Probablemente sí.
¿Los compositores del año?
Sí.
Los compositores del año.
Siento cierto odio por Kiss ir aquí. ¿Qué pasa, muchachos?
No, a mí me gusta Kiss. No. Pero es que son los manes y son detestables. Ellos sí son detestables.
No, y Kiss es la forma de siempre. Ser. O sea, Kiss se ha notado siempre que su propuesta musical se mueve para donde esté la dinámica. O sea, yo sí creo eso. O sea, con el respeto a la gente que le gusta Kiss. Creo que pocas veces habíamos hablado tan duro de una banda, pero sí, Kiss fue una banda espectáculo.
No, pero duro no, está bien. Y es bacano, y el show es una chimba porque nada como eso existía en la época, y eso era lo que vendían, fue una guitarra botando fuegos pirotécnicos. Y
sí, no nada más son shows.
Pero bueno, no habían hecho lo de Arthur Brown de prenderse la cabeza en fuego. Bueno, para cerrar Arthur Brown, decir que si tienen la oportunidad de ver el video, mírenlo. Pues obviamente sí, van a sentir algunas parecidos con, yo Genius. Diría con Ghost, porque si ven los músicos de Arthur Brown, parecen como los Nameless Ghouls y todo.
Sí.
Y la estética que se usa es muy a lo Ghost. Entonces vemos ahí a otro artista que ha influenciado el viejo Arthur. Como ya les dije, esto era 1968, ya estábamos en plena psicodelia, puro rock psicodélico.
Puros ácidos.
Puros ácidos. Es
que
ácidos,
también toca hacerle un contexto histórico a esto.
Sí, orgías, estaba lo de la guerra. El postestructuralismo
francés, la guerra de Vietnam, mayo del 68...
Contracultura a tope, ¿no? Estamos Bustock. Acá en este año.
Sí, todo.
Todo.
Todo. Y entre esa contracultura empieza un poco a meterse el tema oculto, ¿no? En el rock se empieza a filtrar ahí.
Así
y
es
de lo que nos va a hablar el señor Jonathan, por favor.
Bueno, por esa época ya estaba más o menos conformada lo que se conocía como la Iglesia Satánica de Anton Sandor LaVey. Y unos de estos músicos que se habían criado, como que sus padres hacían parte de la iglesia, crearon una banda que se llamaba Coven, jóvenes como el Aquelarre, la reunión de las brujas. Ellos iniciaron en los años 60. Ya en 1969 sacaron su primer álbum que se llama Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls, pues con unas letras bastante, bastante ocultistas. Pues hablaban abiertamente de cuestiones satánicas, por decirlo de una manera. La canción que les propongo para la lista de hoy de la banda Coven se llamó Path with Lucifer. Take your Esta canción habla de la historia, les va a recordar un poco al cuento de los hermanos Grimm, del agricultor que vende el alma de su hijo al diablo para, pues, ganar dinero porque era muy pobre, y después el diablo viene a pedirle su alma, el alma de su hijo.
Las cuentas.
La cuestión con esta banda y con este disco especialmente es que tiene un track al final que es una misa satánica grabada en su totalidad. Se dice que es la primera misa que fue grabada y que fue puesta al público. Esta banda también fue la primera en usar los cachitos, la mano cornuta, en uno de los librillos de este CD. Aparecen ahí con un altar satánico haciendo la manito así metalera. Y pues la primera canción en la que abiertamente se dice Ave Satanás. Bueno, entonces este álbum tiene toda esa cuestión satanista que no, como lo explicaban en la época, no era, o lo trataron ustedes también en el tema de ocultismo, si no estoy mal, no era como creer en el diablo y no creer en Dios, sino eran más bien personas que usaban esa imagen del diablo o del demonio para manifestar su forma de ser diferente, que eran más existencialistas o que tenían otro tipo de pensamientos un poco más materialistas o hedonistas en vez de la religión católica, pues, que reinaba y que todavía reina. Coven, pues, una banda bastante conocida, se hicieron muy famosos fue por una canción que salió en una película. La película se llama Billy Jack, una canción que se llama One Tin Soldier, que fue un hit en los Estados Unidos porque estuvo en las listas de Billboard muy arriba. Por eso fue que se hicieron famosos, pero en realidad la música que hacían ellos era de este tipo con esas canciones. Entonces, si tienen ganas de escuchar una misa satánica y de qué se trata, vayan a este primer disco del 69, Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls.
La música es más bien alegre, ¿no? Más bien tirando a lo hippie.
Sí, es un rockcito hippiecito, es un rock suavecito.
Con una temática bien chimba.
Lo raro es la temática, sí, eso iba a decir.
Sí, la temática es bien...
Sí, claro, mientras todos los hippies estaban diciendo paz y amor y todo esto, estos manes estaban profesando, pues, la ideología satanista, ¿no?
Primero adoctrinando eso. Ahí.
Y de frente.
Igual es curioso porque a los estándares de hoy se siente como que una de estas cosas no es como la otra.
Sí.
Pero este mensaje con... De pronto un poco lo que nos pasó a los que nos dejamos predisponer con Ghost, pero el mensaje no suena a la música.
A mí se me hizo raro que en este CD hay la primera canción, se llama Black Sabbath. Estuve mirando a ver si Black Sabbath le había puesto el nombre de pronto por esto, pero después ni siquiera supe bien por qué le habían puesto Black Sabbath a Black Sabbath. Hay como tres
chismes alrededor de eso.
Y era por una película.
Pues es que si usted ha notado que las bandas, esas bandas de los 60s y los 70s, son muy dadas a negar sus influencias en cualquier línea, o sea, musicales, estéticas, sí, todas. O sea, todas, el decir es que fueron las primeras haciendo eso, fueron las que pioneras en X o Y situación. Lo que ha demostrado el paso del tiempo es que en realidad, pues, todas estaban influenciadas de diferentes corrientes. Sino que en esa época, pues, el asunto de plagiar cosas y de tomar cosas de otras líneas, de otros artistas, pues, era una práctica recurrente y no era tan, tan repudiada como, pues, si se llegó a ser. Yo creo que el mejor ejemplo de eso es Zeppelin, aunque todas las bandas de los 60s tienen su pecado.
Yo creo que era más por la dificultad que traía la época en identificar estos plagios, o sea... Si yo cojo una canción de un músico que solo sonó en un pueblito de por allá, bien perdido debajo de un lago, nadie se va a dar cuenta, y yo la popularizo y la hago muy famosa, marica, la canción es mía. Entonces tuvieron que pasar muchísimos años para que empezaran a desenterrar ese tipo de cosas. Como, ajá, y oiga, ¿cómo así que esta canción tan famosa suya no era suya? Hizo falta mucha tecnología antes de darnos cuenta de esas cosas.
Estamos en el año 69, y acá es donde salen los... famosísimos Black Sabbath, que ya es como la primera banda de metal, ¿no? Que son los papás de todo género y de todo lo que se ha hecho de metal.
Homónimo disco, sí.
Pero acá todavía no se había acuñado el término heavy metal, ¿no? Eso vendría siendo como en 1971. Y para allá ese año es que vamos. Desde acá ya salen las bandas de metal, Entonces acá ya dejamos lo de proto metal, porque para mí desde Black Sabbath en adelante ya es metal todo. Ya salió Led Zeppelin, Deep Purple, Led Zeppelin con su segundo álbum, Deep Purple con el in-rock y Black Sabbath con el Black Sabbath, ¿no? Que ya tienen riff pesados, súper distorsionados, el uso del power chord es casi que mandatorio. Hay mística en las letras y las baterías son mucho más pesadas que antes. Y obviamente el solo de guitarra se vuelve casi que mandatorio también.
Indispensable.
Entonces, de aquí en adelante ya es metal y Manu nos va a hablar de una banda que es como del 71. Manu, cuéntenos y por qué para usted esta banda es proto-metal.
Bueno, la canción que yo les propongo para esta lista de reproducción como influencia al metal o proto-metal se llama A Catholic Skin, de una banda que se llama The Birthday Party. Una banda de post-punk. Y para los que no sepan, el post-punk es un subgénero en el cual tiene las raíces todo el rock gótico de los 80. Entonces, el post-punk nació a mediados de los 70 y demás. La banda más conocida de post-punk, que fue de las que influenció, o como la primera de rock gótico que se cataloga, es Bauhaus, que todos la conocen, creo yo. Con la primera canción, que es la más caspa de todas, que es Bela Lugosi's Dead, que es un tema de 9 minutos, por ahí, 8 minutos. Entonces, para no irnos por los caspa, me fui por The Birthday Party, que es una banda muy, muy reconocida dentro de la escena y que fue una de las primeras que influenció, además que todo ese movimiento del post-punk y del rock gótico se dio sobre todo en Londres y otra fase en Berlín, en Alemania, pero los inicios fueron en Londres, donde nació, por ejemplo, de las primeras góticas nacidas del post-punk fue The Cure también, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus y Joy Division, que esa creo que esa sí la conocen. Entonces, para no irnos por los caspa, me fui por The Birthday Party, que es una banda de Australia. Y es importante porque uno de sus principales integrantes, si no el más, es Nick Cave, que después pasó a ser Nick Cave and the Bad Seas. Influenció el rock gótico y a su vez, más que el metal gótico, yo aquí sí veo muchas cosas que pudo haber tomado, por ejemplo, Type O Negative, pero el rock gótico influenció mucho al Doom también, más que al gothic metal. Sin embargo, toman muchas influencias de ahí, sobre todo la estética y demás, y Nick Cave y como tal The Birthday Party pasaron a ser a mediados de los 80 ya gótico como tal. Pero esta canción tiene su cadencia gótica y en ese tiempo, que este disco es, bueno, este demo, es del 79, sigue siendo post-punk. Entonces esta canción, como les decía, que se llama A Catholic Skin, es de un EP que se llama He, Ho, de The Birthday Party, que incluso antes de llamarse The Birthday Party se llamaron The Boys Next Door, nombre bajo el cual sacaron este tema. Nacieron en Australia en el 76, de ahí en el 80 se fueron a Londres y pues después se fueron a Berlín como para no quedar eclipsados por toda esa ola de post-punk y rock gótico de Londres. Y bueno, es importante porque es de las primeras de esto, sin ser, pues, como dijo Sebas, la más caspa de todas, si bien dentro de la escena y dentro del medio sí es muy conocida, no es la más caspa. Dato curioso, pues, por ejemplo, Nick Cave nació en Australia en una familia medianamente acomodada, entonces iba a un colegio católico y pues iba a los coros y de ahí se cansó de todo eso. Y después cuando lo dejaron solo y lo mandaron a un internado con otra gente fue que formó esto. Entonces, a partir de toda esa escena muy muy religiosa y muy demás, nació todas las letras y el post-punk y la letra de esta canción, sobre todo porque A Catholic Skin habla como de un adolescente en uniforme de colegial católica, que dice que es fresca como la mantequilla y bueno, un poco de cosas más. También se mete, bueno, con otros temas ahí medio graciosos, medio densos para la época también y demás, ahí yendo en contra pues de toda esa religión, ¿no? Ahora yo le pregunto a Sebas, ¿por qué me la aceptó?
Bueno, se la acepta porque pues el post-punk sí es una parte importante de todo el asunto. Es la evolución, obviamente, del punk, que el punk fue en paralelo, fue la otra cara de la evolución pues, del rock. Una fue el metal, que ya hablamos, que fue con Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, y la otra fue el punk, que se fue más como retomó todo lo que había hecho de Who. Esta es una banda muy icónica que se llama MC5, que se llama Motor City 5. También son icónicos y creo que de por ahí es que se va la vuelta del punk. Pero en el post-punk pasa esto que dice Manu, y es que se incorporan estas características más góticas, ¿no? Que después se vuelve a reintegrar al metal. Entonces digamos que se separa un poquito, pero se vuelve a unir después. Entonces sí se puede considerar que es algo medio protometal, ¿no? Y o sea, ese sonido de...
¿Es un meandro en el río del metal?
El sonidito de Birthday Party, de hecho, es un poco... Y de todas las bandas de post-punk, es un poco así a lo que estamos hablando ahorita, lo del surf rock. Tiene esas guitarras que son no tan distorsionadas, pero no del todo limpias y con mucha reverberación para que le da un ambiente grandísimo.
Y el post-punk tiene algo que inició que después se caracterizó mucho en el rock gótico y en el metal gótico y en el doom, que es que, por ejemplo, en el bajo está casi que por encima de la guitarra. O sea, el bajo se siente mucho en ese subgénero y en todos los que le siguieron después. Obviamente con sus variaciones, pero si ustedes escuchan post-punk o ese rock gótico famoso de los 80s de Londres y del Reino Unido, que hubo muchas vertientes, ¿no? Pero pues bueno, esa sobre todo tiene muy por encima el bajo sobre la guitarra y... casi que a la par de la voz, suena durísimo el bajo.
Listo, y estas son las nuestras propuestas del día de hoy, esperamos que les haya gustado, los invitamos a que sigan porque acá no termina esto, el siguiente capítulo le vamos a dar un enfoque distinto, pero vamos a seguir hablando de temas, de bandas que han aportado lo suyo al metal, sin ser metal, ¿no? Sin ser del todo metal. Entonces los invitamos a todos a que se queden con nosotros o que busquen la próxima semana el siguiente episodio. Y hay que recuerden que esto es un podcast hecho
a lo bestia.
Pero eso lo edito.
Pero no se puede editar la historia, Sebas.
No se puede editar la historia.
Así fue. Verdad, así fue.
A lo bestia.
Hey, ¿te quedaste hasta este punto? Gracias. Queremos recordarte que el 23 de septiembre de 2020 estamos de aniversario. Se cumple un año de la publicación del primer episodio de A lo Bestia. ¿Recuerdas? Donde describimos de qué se trataba este podcast. Por eso, queremos hacer un episodio que sea muy especial dentro de nuestra historia. Y como tú, uno de nuestros oyentes más fieles, haces parte de ella, queremos que participes de este episodio como un integrante más de este podcast. Que digas con nosotros, yo soy A lo Bestia. Si te animas, por favor escríbenos por interno en nuestras redes o envíanos un email a la dirección alobestiapodcast@gmail.com. confirmando que deseas participar de este evento. Recuerda que sea por interno. Por favor, no te pronuncies públicamente en nuestra página de Facebook, en Instagram, en YouTube o en cualquier otro medio a los mencionados antes, ya que queremos que quien sea parte de este episodio es quien, como tú, realmente gusta de nuestra propuesta, que se quedan hasta este punto y que por ello escuchan nuestro contenido, que en ocasiones es extenso, hasta el final. La temática y las bases de este episodio son las siguientes. La idea es que nos cuentes cuál ha sido tu episodio favorito hasta la fecha, de los más de 30 episodios que hemos publicado. Y, siguiendo con la línea y formato que aquí manejamos, propongas una canción de una banda que se relacione con la temática de ese episodio en particular. Hablaremos de la banda, de la canción y del tema que se trata ahí. La fecha máxima para confirmar tu participación y enviar tu propuesta de canción es el domingo 16 de agosto. Queremos que digas con nosotros que este es un podcast hecho...
¡A lo bestia!